Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de El Cashflow Café. Espero que todos estén muy bien, manteniéndose saludables. Antes que nada, como siempre, quiero agradecerles por su tiempo. Y bueno, sé que eso es lo más valioso que tenemos, así que voy a tratar de, como siempre, traerles valor en las oportunidades que se nos presenten. Un tema que quería hablar el día de hoy, que bueno, es algo que está pegando fuerte por el mundo, exclusivamente hoy al día 6 de marzo, los anuncios que hubieron de la Reserva Federal de los Estados Unidos con el tema de las tasas de interés. Personalmente a mí todo lo que sean temas de economía, eso me encantan, siempre fui muy interesado en esa parte, estudié en mis años, hace unos años en Argentina, la parte de economía, siempre me da mucha curiosidad entender un poco el porqué de las cosas, ¿no? Y por qué cambian las tasas de interés, por qué, cómo afecta a la economía, ciertas cosas. Y bueno, quería hablar un poco de eso hoy porque me imagino que muchos de ustedes están escuchando. El punto principal del anuncio que se hizo esta semana fue de que la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo la tasa de interés federal o el benchmark, como le dicen acá, el Fed Rate, digamos a un nivel más bajo del que tuvo en la historia. Y digamos más o menos a un, creo que un 0.5%, o lo llaman 500 puntos base, basis points. Y antes, como para, no sé, no estoy juzgando el hecho de que los oyentes acá entiendan un poco de economía o no, pero quería un poquito hablar de qué se trata, qué quiere decir que la Reserva Federal reduzca la tasa de interés, que, cómo te afecta a vos como consumidor, como ciudadano acá en los Estados Unidos, como alguien que trabaja, que invierte, que tiene una familia o lo que sea. Es decir, de alguna manera u otra, todo lo que hace la Reserva Federal o el gobierno no solo tiene un impacto en el día a día de nuestras vidas en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Entonces quería como que hacer algo muy básico, explicar un poco para los que no saben y para los que saben, una manera de acordarse un poco para lo que aprendieron en el colegio o en la universidad, que simplemente es, llamémoslo algo, para refrescar la memoria. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, la Reserva Federal tiene los controles sobre cómo manejar la economía o tiene distintas capacidades para afectar la economía, ¿no?, de los Estados Unidos. Principalmente cuando los Estados Unidos, como todos sabemos, es una economía principalmente basada en el consumo. Entonces es todo basado en el consumo. Y eso tiene un efecto importantísimo. Y esto va a lo que está pasando ahora con todo el tema del coronavirus y la epidemia y la paranoia y que el mundo se va a terminar y qué sé yo. Cada uno tiene su opinión sobre eso. No voy a hablar del coronavirus en esto porque no soy médico, no soy experto en eso, pero simplemente estoy diciendo también el por qué estoy mencionando el coronavirus. Es porque el gobierno, especialmente la Reserva Federal, está tomando la acción que tomó específicamente por lo que está pasando el coronavirus. Bueno, yendo a lo básico, ¿qué es la reserva, digamos, qué es la tasa federal, digamos, la tasa de interés que están acá hablando? Básicamente lo que es la tasa a la cual, digamos, obviamente está controlada por la Reserva Federal, es la tasa a la cual se hacen préstamos entre los bancos, ¿no? Entonces, ahí tenés lo que es una tasa nominal. Y de esa manera, es una, lo que llamamos en economía, es una política monetaria que tiene la Reserva Federal o el gobierno para poder ajustar o tratar de, digamos, manejar o guiar la economía o auxiliar a la economía o mejorar la economía en ciertas ocasiones. Hablemos un poco de lo que está pasando. Está este miedo, la paranoia. Entonces la gente está dejando de viajar, la gente está dejando de ir a comer a restaurantes o lugares donde hay mucho público. O, viste, partidos de digamos, conciertos. Cualquier lugar donde haya mucha gente, mucha densidad de gente en un mismo evento, o puede ser en hospitales, o específicamente la parte de turismo. Todo lo que sea en Asia, muchos vuelos se han cancelado, las aerolíneas están perdiendo un montón de plata. los restaurantes en ciertos lugares también. Yo personalmente tengo a parte de mi familia, a mi hermano que vive en el norte de Milán, el lado de Como, y por suerte me vino a visitar hace poco y justo antes que de repente Milán se ha convertido en como en un núcleo del coronavirus. Entonces, todo eso está teniendo un efecto importantísimo y ahora cuando está empezando la paranoia, no la paranoia porque hay ciertas, viste, realidades que sí, nos está afectando y tiene su tasa de mortalidad y todo, pero para un país como Estados Unidos, que está principalmente basado, o puramente, la economía es una gran parte basada en el consumo, eso tiene un impacto importantísimo en nuestra economía. Pues la gente no va a consumir, no va a hacer muchas cosas porque no está gastando plata, no hay plata en circulación. Entonces, lo que pasa, esto está afectando a la economía. Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Lo que hizo la Reserva Federal, acordate, con la tasa de interés esa, es básicamente es una manera de medir a cuánto se puede pedir préstamos, cuánto se prestan los bancos entre sí, y digamos, eso es lo que llama una política monetaria. Entonces, cuando hay un ataque a la parte de los consumidores, cuando la economía se ve como que está en momento de shock y qué sé yo, para incentivar el consumo, lo que hace la Reserva Federal, que fue lo que hizo acá, corta, tiene esta herramienta que es de política monetaria, que corta la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a poner en términos más simples. Cuando ellos cortan la tasa de interés, en todo lo que vos conocés, sea tu tarjeta de crédito, el préstamo que tenés en tu auto, la hipoteca de tu casa, cuentas de ahorros que tenés, los CDs, que son los Certificate of Deposits, ese tipo de cosas que tenés acá en los Estados Unidos, y también tiene un impacto en el mundo, porque normalmente lo que hace Estados Unidos le siguen después las otras potencias, o Europa, o Asia, o Latinoamérica. Entonces, cuanto más baja la tasa de interés, ¿qué significa? El costo de que te presten dinero o que vos tengas un préstamo es mucho menor. Entonces, cuando vos, si subís, mirá, la tasa de interés es mucho menor, vas a querer pedir más dinero. ¿Y qué hace eso? Entonces, vos estás trayendo más dinero, tiene más dinero en circulación en la economía y eso lo que está tratando de hacer es incentivar al consumo. Entonces, al consumo, a la inversión, a los empleos y eso, porque vos de repente decís, uy, quiero empezar mi empresa. ¡Wow! Mirá, las tasas de interés para pedir un préstamo, viste, para empresas chicas, algo así, están bajísimas. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Y con eso puedo, no sé, crear la infraestructura que necesito y contratar a los profesionales que necesito. Entonces, ese es el efecto dominó que tiene la política monetaria de jugar con las tasas de interés. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Incentivamos al consumo, incentivamos al empleo, incentivamos a las inversiones, pues también para la gente que está en bienes raíces y eso. Ahora tenés una tasa de interés mucho más baja, entonces puedes pedir costo para vos de tener un financiamiento de un banco es mucho menor. Entonces, significa tus retornos, en el caso que tengas cash flow, flujos de caja, van a ser mayores para tus inversores. Entonces, por ese lado, ahora es el momento indicado, siempre, ¿no? Pero ahora, siempre responsablemente, el hecho de conseguir financiamiento es increíble. Pero quiero poner un stop ahí para que la gente empiece, wow, no, pero pará, acuérdate lo que pasó en el 2008. Interesantemente, esto fue la misma acción que tomó la Reserva Federal justo antes de la crisis del 2008. Y ahora me están diciendo, uy, no, ya me empieza a entrar pánico. No, pero antes de hacer mi punto ahí, quiero, digamos, darle un resumen a nuestros oyentes qué impacto tiene en su vida diaria. Porque vos decís, ok, sí, la tasa de interés de la Reserva Federal, ¿cómo me afecta a mí? ¿Yo soy el señor que tengo una empresa o tengo inversiones en bienes raíces? ¿O tengo un trabajo, trabajo por una compañía o lo que sea, ¿no? ¿Cómo afecta a mí, a mi familia, a mis costos y eso? Bueno, lo primero, lo más obvio es las hipotecas. En cambio, si antes ahora la tasa de interés de una hipoteca de 30 años la estabas en 4 y pico o lo que sea, ahora está en creo que 3 y medio o lo que sea. Entonces a vos, si no compraste una casa, si estás buscando una casa o una propiedad o lo que sea, residencial para vos personalmente, ahora es un buen momento de agarrar, siempre y cuando tengas buen crédito y eso, de aprovechar esta oportunidad. Porque las tasas de interés, básicamente está, lo que quiere decir es el costo para vos de endeudarte es mucho menor, casi nada, es muy, 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 muy chico. 3.algo%. Acuérdense, las tasas de interés de tus hipotecas y todo eso, la tasa de interés que ellos te dan, normalmente es un 3% arriba de lo que es la tasa de interés federal. Entonces acá la federal creo que está en 1.25, una cosa así. Entonces, sumale un 3%, entonces estás en, digamos, un 2-3% y estás ahí en 3 y pico. Entonces, ¿cómo te afecta a vos como si tenés una hipoteca? Si tenés una hipoteca con fija, es decir, con la tasa de interés fija, no te va a cambiar, porque ya tenés fija a 30 años. Pero si tenés una hipoteca, querés refinanciar, es un buen momento de hacerlo. Yo lo hice en octubre del año pasado, después de 6 años, y básicamente nunca lo había hecho antes por vago, pero lo decidí hacer, hice un refinanciamiento de mi propiedad, y con eso, más o menos me entraron en lo que pagué menos de tasa de interés, me estaba entrando casi alrededor de $200 por mes. $200 por mes. Multiplicarlo eso, digamos, por el año, me está saliendo $1,400. $1,400 en una familia ayuda un montón. Con eso podés, obviamente, puedes ahorrar, te puede ayudar con el colegio de tus hijos, te puede ayudar con el pago del auto, la gasolina, el seguro, ahorrar, invertir, lo que sea. $200 hace una gran diferencia para la típica familia de clase, digamos, clase media, baja, o digamos, no clase, obviamente clase baja, pero digo, clase media, hace un gran impacto. Segundo, lo que sí quiero decir en las hipotecas, si tu hipoteca tiene una tasa variable en vez de fija, ahí sí te va a afectar, que es bueno, vas a tener una tasa menor ahora. Después, pasando, por ejemplo, a cosas como las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen, obviamente, la tasa más alta de interés cuando, siempre y cuando no estés, las pagues mes a mes, ¿no? Que no tengas balances cuando pasas al mes que viene. En este caso, si tienes una tasa fija, no te va a afectar mucho. Pero si tienes una tasa variable, que muchas tarjetas de crédito tienen, vas a ver unos ahorros ahí, te va a costar menos. De vuelta, acuérdense, todo esto lleva a que, uy, mirá, las tasas de interés son menores, quiero consumir más. Cuando consumís más, vas a más restaurantes, vas a más negocios, compras más ropa, ese tipo de cosas, estás incentivando la economía, estás poniendo que la economía se mueva. Entonces eso ayuda un montón. En los Estados Unidos, acá no estoy tratando de discutir de que si esa está bien o está mal, es simplemente cómo funciona, es lo que quiero dejar claro. Después, si tenés cuentas de ahorro, obviamente primero, yo honestamente, tener cuentas de ahorro, al menos que estés metiendo $1,000,000 o algo así, no veo el sentido. Digamos, estás ganando un 1% de retorno o algo así, pero la realidad es, podés hacer mejores retornos en otras cosas y no tienen que ser tan de alto riesgo. Pero bueno, en caso de tenés una tasa de interés, digamos, cuando bajando la tasa de interés, acá no te ayuda. Si vos tenés una cuenta de ahorro que te paga un 1% o lo que sea, ahora te va a pagar menos. ¿Y eso qué hace? En vez de vos estar metiendo plata en el banco, ¿qué vas a hacer? La vas a sacar. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a invertir? ¿Lo vas a consumir? ¿Lo vas a gastar? ¿Te vas a comprar el auto que querés? ¿Vas a hacer lo que...? Ese tipo de cosas. De vuelta, volvemos al concepto. Estás inyectando dinero en la economía. Estás moviendo la economía. Estás reviviendo la economía. ¿Por qué? Porque el coronavirus que está afectando, que el mundo se detiene, que el mundo va al fin del mundo, que esto va a explotar y nos vamos a morir todos. Pero no es así. Todo sigue. ¿Ok? Después, la otra parte que quería decir es los CDs en Money Market Accounts, de vuelta. No cambian porque los Certificates of Deposit están, digamos, ya fijos por un año o dos años o lo que sea. Yo no soy pro de invertir en ese tipo de cosas. Me parece una pérdida de tiempo. Digamos, hay que ser un poco más aventurero. Pero cada uno tiene su nivel de riesgo, ¿no? No sé, una tasa de retorno 1% al año, la verdad que, a menos que querés estar como metiendo tu plata en un lugar seguro, que no le pase nada y qué sé yo, ahí está perfecto. Y si tenés $1,000,000, es decir, el 1% de eso te paga en retorno, es decir, no está mal, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es lo que quería hablar de cómo afectaba a nosotros la tasa de interés que acaban de hacer, el cambio de la tasa de la Reserva Federal cuando cambia su benchmark, su tasa de interés, tiene efecto en esos dos lados. Otra parte de la que quiero hablar es el tema del Tesoro de los Estados Unidos, porque eso tiene un impacto importante en lo que es, digamos, las tasas de interés que la Reserva Federal la aplica. ¿Y qué se refiere con la parte de la Tesorería de los Estados Unidos o el Tesoro de los Estados Unidos? Lo que ellos hacen es emiten bonos y notas y ese tipo de cosas, o emiten deuda en papel, de esa manera para los inversores puedan comprar la deuda. Entonces, es una manera para la Tesorería de financiarse, traer más capital, y de esa manera los inversores obviamente tienen como una alternativa a una inversión, sea en bienes raíces, en la bolsa de comercio o lo que sea. Es decir, es una alternativa más segura porque, según, está obviamente respaldada la fe y el soporte monetario y, digamos, que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Entonces se considera, por así decir, como la inversión o una manera de poner tu dinero en el lugar más seguro que existe realmente en el planeta. Esto no digo que yo estoy de acuerdo o no en el sentido de qué tan creíble sea eso, pero la realidad es que si el gobierno de los Estados Unidos o la Reserva Federal funde o el Tesoro de Estados Unidos desaparece, yo creo que ahí es otro tipo de problema. Esperemos que no, pero no creo que vaya a pasar en ningún momento. Lo veo muy difícil. Sacando el lado que los Estados Unidos tienen la mayor deuda que cualquier país, trillones y trillones de dólares, digamos que es bueno. Esa es otra conversión para otro día. Pero lo que quería hablar un poco es de los bonos que emite, lo llaman en inglés Treasury Notes, y su relación con los, obviamente, con las tasas de interés. Tiene una gran relación, especialmente lo que viene a las bienes raíces, porque tenés lo que son con las hipotecas y ese tipo de cosas. Entonces sí tiene un efecto importante. Y estos bonos que emite el gobierno, básicamente pueden ir desde un mes a 30 años. Y normalmente uno puede medir la tasa de interés de retorno de los bonos estos, lo que es un gráfico, que es lo que llama el Treasury Yield, o digamos la tasa del tesoro, pero digamos de rendimiento, donde compara la diferencia entre la tasa de interés que provee el gobierno en retorno a corto plazo contra largo plazo. Si todos estos bonos que emiten, ellos tienen un plazo papel que tiene un lapso de maduración, pueden ser de vuelta de un mes a 30 años, y ellos te garantizan una tasa de interés de retorno fija anual, en el momento de que madure ese papel, básicamente, que compraste. Entonces, en este caso, lo que es la curva esta, se mide, si vos tenés la imagen en tu cabeza, no lo puedo hacer a través del podcast, pero tenés lo que es la tasa de retorno o el rendimiento, tenés en tu axis, por así decir, en la parte de abajo, a medida que te vas para la derecha, es más largo el plazo, ¿no? Y a medida que te vas para arriba, es más alta la tasa de interés. Entonces, normalmente, en una situación, por así decir, saludable, esta tiene una forma cóncava, positiva, que va escalando, no ni recta, ni directa, ni nada así abrupta, pero más cóncava, donde, obviamente, la tasa de interés a largo plazo, porque es menos seguro, por así decir, uno no tiene la bola de cristal y saber qué va a pasar a 30 o 10 años, o 30 años, la tasa de interés que el gobierno está dispuesto a pagarte es más alta, ¿no? Y obviamente a corto plazo normalmente es más baja. Y tenés lo que llama este gráfico que mide la diferencia entre la tasa de interés, por ejemplo, de 10 años o la de largo plazo, con la tasa de interés de un bono de corto plazo. Y la diferencia de esa forma lo que llama este gráfico de rendimiento, digamos, qué rendimiento tiene, ¿no? El yield. ¿Y qué es lo que hace? En modo normal, la de largo plazo tiene que ser más alta. Si le restás la de corto plazo, va a tener una diferencia positiva, ¿no? Entonces, como dijimos, va en forma cóncava positiva. Pero en el momento cuando esa diferencia es menor o casi cero, se considera que la curva está plana en vez de cóncava, y ahí es una situación donde, obviamente, ahí es donde empieza a actuar un poco más la Reserva Federal. Porque la Reserva Federal no puede controlar lo que pasa a futuro. Solo puede controlar lo que pasa a corto plazo. Lo que pasa a futuro es puramente, exclusivamente, basado en expectativas del inversor, de nosotros, ¿no? Lo único que puede hacer la Reserva Federal es jugar a corto plazo y tratar de modificar su tasa de interés, digamos, el Fed Rate, a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué se está hablando mucho de este tema? En bienes raíces se habla de seguido porque la tasa, especialmente la de 10 años, es la que realmente está atada a lo que va a ser el costo para vos de sacar un préstamo o sacar financiamiento para una propiedad en bienes raíces comerciales, especialmente en inmuebles comerciales. Una parte cuando es positiva, forma cóncava, eso, la economía va bien, como va en crecimiento, expansión. Después, cuando llega plana, es una situación donde empieza un poco de inestabilidad, ¿no? Pero después está la situación donde la curva se invierte. En vez de ir, viste, de subiendo a ponerse plana, después a bajar. ¿Qué significa eso? Si miras el gráfico, puramente significa que la diferencia entre los bonos de largo plazo y los de corto plazo es negativa. Entonces, es decir, a corto plazo la tasa de interés es más alta, y largo plazo es menor, ¿no? Y no voy a entrar muy en detalle, pero lo que eso representa por la historia, lo que pasó antes en el 2007, lo que pasó en el 2000 y otras situaciones antes, la próxima situación fue una recesión, ¿no? Donde la economía se contracta y se vuelve, digamos, no hay tanto crecimiento, obviamente no hay tanto consumo, hay problemas, digamos, de inversión, tasa de interés y un montón de cosas, de factores que cambian, ¿no? Por lo que dice la historia, cada vez que pasó una curva inversa en la parte de rendimiento de los bonos, la diferencia entre el bono de largo plazo y corto plazo ha llevado a una recesión, ¿no? Entonces, de vuelta, vuelvo a repasar. A largo plazo, la situación positiva tiene una forma más cóncava, tasa de interés es más, digamos, menores a corto plazo que a largo plazo, porque a largo plazo no hay tanta, digamos, no podemos saber lo que va a pasar, entonces el bono tiene un rendimiento más alto para más o menos asegurar al bonista o al inversor, ¿viste? Un retorno considerable. Y obviamente te consideran también la tasa de inflación y ese tipo de cosas a 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Después, la parte cuando la diferencia es plana, cuando llega ese punto, la Reserva Federal no puede controlar a largo plazo. Solo puede ser ¿qué podemos hacer? A corto plazo es lo único que pueden tener una influencia, ¿no? Es decir, lo que ha hecho la Reserva Federal en situaciones anteriores, se aplanó la diferencia entre la de largo y corto plazo. Vamos a elevar las tasas de interés a corto plazo, pero no se ha dado que, porque hagan eso, a largo plazo tenga el mismo efecto. Acuérdense, queremos que, mirándolo por un gráfico, las de largo plazo sean más altas que las de corto plazo. Entonces, en resumen, lo que, mirando la situación ahí, lo que ha dicho la historia es que cuando hay una inversión de la curva, entonces significa que estamos en camino a una recesión. Pero hay expertos en finanzas y en economía que dicen que no siempre ha sido el caso así, que estamos en camino a recesión, es porque se invierte la curva. Porque a veces creen ellos, por los factores que han mencionado, es que también la inversión de la curva tiene que ver mucho con las medidas que toma la Reserva Federal. No estoy dando de asustar a nadie, simplemente estoy dando de poner un poco de valor en lo que son las situaciones de qué está pasando en las noticias, qué se escucha que hace la Reserva Federal, ese tipo de cosas que, bueno, si alguien realmente no entiende, estoy tratando de poner un poco más de ideas. Espero que haya sido de valor lo que expliqué. Perdón si la parte de la tesorería y la curva, digamos, la parte de los bonistas y eso se complicó. Pero si ustedes buscan yield curve, treasury, you know, notes y ese tipo de cosas, inclusive en español las van a encontrar, van a entender un poco más. Lo importante que quiero que entiendan es la Reserva Federal, la economía va a tener cambios. Eso ya lo sabemos, estamos en un mercado bien fuerte, que va en alza y hace ya 2-3 años que no estoy diciendo que habíamos tocado el pico, digamos la cima, y todavía seguimos y seguimos y seguimos. Mucha gente tiene dudas sobre qué va a pasar después de las elecciones este año. El consejo que yo puedo dar es, si uno juega a la defensiva y juega a esperar, es como que vas a estar esperando y vas a estar consciente y pendiente de qué pasa alrededor tuyo. En cambio, si te educás, si aprendés, si te pones al día, si entendés un poco, y no digo que tengas que tener un doctorado en economía, pero si entendés un poco, obviamente la parte de inversiones, la parte de bienes raíces, para también entender el por qué hace ciertas cosas la Reserva Federal o la economía en general, conceptos muy básicos, que no tiene que ser nada complicado, que explica, al fin y al cabo, la economía, acuérdense, es una ciencia social. Explica el porqué del ser humano actúa de cierta manera. Todo el mundo piensa que esto es pura economía, digamos, pura números y eso, pero realmente es una ciencia social. Es el comportamiento humano en situaciones. Entonces, la demanda, la oferta, ese tipo de cosas. Son conceptos muy básicos que uno debería aprender. Les recomiendo que entiendan un poco. Compren su libro básico en economía. Conceptos muy básicos. Así entienden cuando sale un anuncio así. Uy, pará. ¿Qué significa que van a bajar la tasa de interés? No tengo una puta idea, pero bueno, no importa. Voy a ir a comprar un apartamento, me voy a comprar esta inversión. No, es importante saber. A mí, porque a mí me encanta aprender de eso y siempre estoy al tanto de lo que pasa en las noticias, pero yo creo que necesita uno estar educado y aprender no solo lo micro, pero también lo macro de la situación. Ese es mi consejo. Espero que les haya sido útil. Sé que es más fácil explicar esto visualmente y estoy trabajando en crear un par de videos de esa manera. Así puedo explicar el porqué de ciertos gráficos y eso, que a mí la parte económica me encanta. Les quiero agradecer de gran parte por escucharnos hoy. Como siempre, a veces traemos entrevistas, pero a veces también quiero tocar temas que son importantes, que uno escucha en la radio y que no entre en este tema de pánico. Espero que haya quedado claro la parte de las tasas de interés, qué significa que la tasa de interés, que baja la tasa de interés por la parte de la Reserva Federal, cómo nos impacta a nosotros en el día a día, no solo por la parte de inversiones, de bienes raíces y todo ese cosa, pero también el día a día para nuestras familias, para nuestros gastos típicos y para estar menos informado y tomar mejores decisiones. Así que muchas gracias por su tiempo, les agradezco y por favor manténganse bien, lávense las manos y toda esa cosa, que esto va a pasar. Hemos sobrevivido muchas situaciones, la vida va a continuar y vamos a estar todos bien. Y obviamente la mejor de las vibras y positivismo a las personas afectadas por esto, por el coronavirus y familiares por todo el mundo y eso. Pero bueno, como raza humana vamos a poder pasar esto y vamos a ir más fuertes y para adelante. Mientras tanto, cualquier pregunta que tengan, por favor, no duden en mandarnos un email a info@elcashflowcafe.com. Y por favor, les pido, si les gusta lo que están escuchando, queremos ampliarlo más, queremos empezar a hacerlo a nivel un poco más grande, si por favor nos ponen likes, nos dejan reviews o comentarios en Apple o Spotify o Google, cualquier plataforma que usen para escucharnos. Estamos muy agradecidos. Que tengan un gran día y nos vemos pronto.